Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, estimadas y estimados radioescuchas, les habla Andrés Hernández Acosta para presentarles esta nueva audición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Los invitados del día entran en juego. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado en deporte por la Universidad Pedagógica Nacional, John Jiménez, quien también es entrenador de fútbol y cinturón negro en Jeet Kune Do. Hola, John.
Hola, Andrés. Muchas gracias de nuevo.
También nos acompaña Iván Camilo Andrade, historiador de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en escrituras creativas de la misma institución y apasionado del tema deportivo y del futbolístico en particular. Hola, Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrés y John, muy contento de estar aquí otra vez.
Vale, un gusto. En el programa pasado estuvimos hablando de actos de corrupción. La idea era tratar de abarcar actos de corrupción en las hinchadas con el partido Boca-River, que decidió la no clasificación de Boca y la clasificación de River, y la relación que tiene con el escándalo en la dirigencia de la FIFA, que digamos que hizo que Estados Unidos capturara a 14 funcionarios, 5 empleados y 9 dirigentes. Y pues tiene que ver con una tradición de corrupción generalizada durante las dos últimas décadas en relación a las adjudicaciones de sedes para la Copa Mundial y a los acuerdos de mercadotecnia y derechos de explotación televisiva. Negocios en secreto, ¿no? Digamos que hoy se está hablando de que la FIFA es la FIFA Nostra, un poco para parodiar la Cosa Nostra.
Pues es una cosa que de todas formas se viene denunciando hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que venir el país que menos le gusta el fútbol a ser capaz de tocar a quien había que tocar, ¿no? Andrew Jennings lleva muchísimos años, un periodista británico, ha escrito libros al respecto, denunciando toda esa serie de malos manejos, sobornos, demás. Que eso pasa hace mucho tiempo, se vuelve a decir, era que ya alguien tenía que tomar la decisión de capturar a estos tipos y mirar qué es lo que está pasando, porque es claro que sí, la FIFA está, o sea, muy sucia, está adentro, está todo muy muy sucio.
Sí, digamos, a mí me parece que la magnitud del escándalo tiene que ver más es como con el tamaño de la letra de los titulares que por el hecho mismo, porque es que yo me pregunto, ¿será que todavía hay alguien que crea que la FIFA está limpia de corrupción, de escándalos? ¿Será que es que hay alguien todavía que crea que el fútbol y el deporte en general están exentos de escándalos, de violencia? Si es que se sabe que eso siempre ha ocurrido, se sabe que ese caso de corrupción de la FIFA no es sino la evidencia de todos los casos de corrupción que uno ve a diario en términos de política. Para mí que es otro caso de política de la cotidianidad, no, realmente no creo que haya extrañeza por esa cuestión.
Bueno, es Estados Unidos quien interviene, quien se atreve a intervenir, porque aunque el fútbol es practicado de manera masiva en ese país, por ambos sexos, como ya sabemos, no está entre sus deportes espectáculos estrella, tipo fútbol americano, béisbol y básquetbol. ¿Cómo ven esa intervención que parecía imposible, ya en términos de geopolítica o de movimientos económicos globales? ¿Estados Unidos está interesado en quitarle el mundial a Rusia en 2018? De manera especulativa, lo digo.
Pues sabía que ahí se puede especular sobre eso, ¿no? De hecho, Putin reaccionó también, pero creo que lo hace porque seguramente en la adjudicación de esa sede van a encontrar toda una serie de malos manejos y tal, que hace parte de todo este plan que tiene Putin para que Rusia renazca de nuevo, ¿no? Como esta potencia mundial superpoderosa. Pero creo que tiene que ver más con los manejos en sí del dinero, ¿no? A la larga, el informante de Estados Unidos fue Chuck Blazer, que fue dirigente de la Federación de Fútbol Estadounidense y fue el que terminó contando cómo se había movido toda la cuestión en la CONCACAF y por ahí derecho hasta la FIFA. Ese señor llegó a ser dirigente de la FIFA.
Y de la CONMEBOL también.
Y entonces en Estados Unidos, pues sabemos que allá evadir impuestos, o sea, los gringos le temen a Dios y al IRS, ¿no? O sea, que los auditen es la cosa más grave que puede pasar en el mundo. Entonces, realmente este tipo se cae porque evadió impuestos. Y su trato con Estados Unidos es listo. Yo cuento cómo es esta cosa, pero pues claro, caen todos ahí porque es que todos están untados.
Sí, digamos que yo lo que veo es que la intervención de los Estados Unidos en esta cuestión de la FIFA no es diferente o ajena a cualquier tipo de intervención que hacen realmente los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre están, digamos, yo lo veo como, a los Estados Unidos como un chulo gigantesco que está siempre esperando a dónde hay, a ver dónde hay carne, ¿no?
Entonces, ¿dónde hay carroña?
Entonces ellos siempre están allí y cuando tienen que ponerse la máscara de la honestidad, entonces el otro es el corrupto. Pero ellos no, cuando tienen que ponerse la máscara de la democracia, el otro es el tirano, pero ahí están. Entonces a mí no se me hace raro que también pretendan quedarse con el Mundial de Rusia en 2018, pues ellos, uno conoce la política de los Estados Unidos y es la política de abarcarlo todo. No se me hace raro eso.
Me parece que se ponen, es una jugada muy estratégica porque se ponen con una actitud de superioridad moral, no frente a un país, no necesariamente frente a una institución que también, sino frente al globo terráqueo, digamos. O sea, ustedes han comprado todos los torneos que han realizado, nosotros no. ¿O cómo la ven ustedes ahí también?
Sí, es un poco esa, otra vez la labor de policía del mundo, ¿no? De volver a decirle a todo el mundo. Pero vuelvo y digo, creo que lo hicieron porque el fútbol allá no es tan importante. O sea, lo que usted decía, se practica muchísimo. O sea, ahora hay padres que prefieren que sus niños jueguen fútbol, que ellos llaman soccer. Ajá. Y no el fútbol americano, porque obviamente es menos violento, hay menos posibilidades de lesiones y demás, pero no es un deporte que mueva masas como mueve el fútbol americano, el béisbol o el baloncesto. Entonces llegan de nuevo a decir como, bueno, vamos a organizar la casa, ya que ustedes no fueron capaces, ¿no? No nos atrevimos en ningún país del mundo que sí ama el fútbol, nadie se atrevió nunca, a pesar de que todos sabemos cómo se mueven los directivos del fútbol.
O sea, no llevamos dos décadas, por lo menos, si nos remontamos a lo que dicen los documentos oficiales de corrupción sistemática, ¿no? Uh-huh. Y también aquí un caso con Nicolás Leos, ¿no? De corrupción durante años y que ya tiene orden de extradición, ¿no? Del Paraguay, ¿no? Si no me equivoco.
Claro,
¿no?
Y estas lógicas ajenas al fútbol que intervienen, ¿no? Entonces, todos los malos manejos es porque, claro, el negocio de la televisión, millones de dólares. O sea, estamos hablando de tipos que pagaban sobornos de 10 millones de dólares. ¿Para cuánto se puede ganar uno si puede pagar 10 millones de dólares de soborno? O sea, los negocios de patrocinios, de televisión, de publicidad en el estadio, en fin, son unas cantidades de dinero tan absurdamente grandes que, claro, estos tipos ven ahí una oportunidad increíble.
Pero a lo mafioso, ¿no? Claro. Digamos, con empresas fachada, ¿no? Para que les consignaran ahí los... O sea, una mafia global, digamos, pero no tiene esa dimensión de religión el fútbol que parecía intocable por ninguna sociedad aficionada al fútbol se atrevía a tocar a la FIFA justamente por temer a lo que podía perder con la FIFA, ¿no?
Exactamente. Porque incluso la FIFA a veces funciona como una cosa supranacional, todopoderosa, que les dice a los países, si ustedes dejan que su gobierno intervenga a la federación, no pueden jugar la próxima Copa América, no pueden jugar las eliminatorias. O sea que la política de los países aquí nada, nosotros vemos cómo manejamos el fútbol. Sí. Y la FIFA tiene más países afiliados que la ONU.
Increíble, sí. Sí, solamente comparable de pronto con el Comité Olímpico, ¿no? Y creo que tiene más, porque se separa, Escocia tiene...
Exactamente.
Tiene ahí en federación y tales. La pelota no se mancha, decía Maradona. Es claro que aquí el tema es de hinchas y de dirigentes, digamos, retomando el programa pasado y este. Son dos ámbitos diferentes al de la cancha, pero ¿la pelota no se ha manchado?
Bueno, digamos que esa frase es una frase, digamos, que corresponde más bien, es como, vuelvo y repito, a un ideal, ¿no? Es, o sea, la pregunta es, cuándo ha estado limpia, ¿sí? Si lo miramos desde todo ámbito posible, yo creería, pensaría yo que la única pelota que se acerca a haber estado limpia es la de los juegos de los niños en el parque o en el jardín de su casa. De ahí para adelante no creo. Si uno mira, por ejemplo, el origen del fútbol un poco, desde sus inicios en la Edad Media, demuestra Norbert Elias, un sociólogo polaco, demuestra que incluso ya en sus orígenes, de sus inicios, ya se cortaban cabezas, ya había muertos, había heridos, y el fútbol es el resultado de un proceso histórico, no pensado, de un día para otro, y siempre ha sido un contexto que permite estar lleno de muerte, de sangre, de violencia, de trampa, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta, no sé si esa afirmación que corresponde más a lo que se quisiera, se puede sostener hoy en día realmente.
Es que es el ideal, ¿no? El ideal del potrero, digamos. Sí, que cuando niños jugábamos y no había lío, o sea, era jugar fútbol. Tal vez una patada, ahí uno se molestaba, pero se acabó el partido y todos amigos y nos vamos de nuevo. Es como creer en ese ideal del fútbol como una cosa, pero el deporte organizado, el fútbol, FIFA, todo, cuando hay organización, está todo mal. O sea, hay una serie de cosas ahí sucias de mafiosos, básicamente, o sea, porque se comportan como mafiosos. Entonces, la pelota no se mancha, es como creer que el fútbol... Y el fútbol es eso también. O sea, no vamos a creer tampoco que es que el fútbol es solo el fútbol organizado. La FIFA se puede acabar mañana y los niños van a seguir jugando fútbol en el potrero. El fútbol es, no sé, o sea, uno, hasta en el deporte organizado se ven cosas chéveres cuando un deportista muestra unos valores y el esfuerzo personal y la disciplina y demás. Pero el deporte organizado, y no solo el fútbol, o sea, no, eso no es una cosa solo el fútbol. O sea, entre más organizado el juego, menos se juega. Hay cosas que están afuera del juego que empiezan a pesar más. Que los patrocinios, que hay que ganar el título, y entonces Ronaldo tiene que jugar la final de Francia 98 lleno de medicamentos porque realmente estaba enfermo y no podía jugar, pero los patrocinadores no podían dejar que Ronaldo no jugara la final del Mundial. Son cosas que son ajenas al fútbol. Entonces digamos que eso es el ideal. Todos queremos que el fútbol sea así, que la pelota no se manche, pero...
No, y al fútbol se le atribuyen una cantidad de valores y beneficios. Como deporte se promueve como manera de educación en las escuelas, etcétera, etcétera.
Porque enseña precisamente unos valores, digamos, que están relacionados, ¿sí?, con el juego colectivo, con la democracia, con cómo construir sociedades, ¿no?
Exacto. Y
Dante Panzeri decía que el fútbol era el deporte, el juego más lindo que había inventado el hombre. Además, la mejor forma de meter en la cabeza a la gente las virtudes de la cooperación, ¿no? Uh-huh. De jugar en equipo.
Y eso es un fragmento, pero cuando, digamos, el fútbol y el deporte se convierte en una multinacional, entonces ya esos valores caen y se empieza a trabajar con la lógica de la multinacional, con la lógica del capitalismo, con la lógica del dinero, de la avaricia, y ya todos estos valores pasan a un segundo, incluso a un tercer plano, porque las lógicas cambian rotundamente.
Sí, no, me recuerda un poco lo que decía Huizinga, ¿no? Refiriéndose por allá a 1938, ¿no? Obviamente ya hastiado del Mundial de Fútbol de Italia en 1934 y de las Olimpiadas de Berlín en 1936, que el deporte de alguna manera era la corrupción del juego originario, ¿no? Él es muy esencialista y por eso también contrasté con Girado, que Girado dice que es al revés, ¿no? Que el juego es el que imita la realidad, pero para Huizinga es... la realidad la que imita al juego. Entonces, en este caso, sí quisiera separar tres ámbitos. Digamos que hemos trabajado la corrupción en la hinchada, en el programa pasado. Hemos trabajado la corrupción en la dirigencia, que es brutal, que es descomunal. Pero no hemos trabajado, por ejemplo, y esa era la intención de la pregunta, la corrupción en el campo de juego. ¿Existe tal corrupción? Porque yo creo que es a eso específicamente a lo que se refiere Maradona cuando dice esa frase. O sea, yo sé como Maradona, o sea, Maradona dice que sabe que toda la dirigencia está empapada de corrupción, pero la gente que va a jugar de manera profesional no se mancha. De alguna manera, todo lo que suceda en el gramado, no en las graderías, no hablemos ya en las graderías o no hablemos ya en los grandes edificios, buildings de la FIFA, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo contrastarían? Porque ahí hay una relación de valores. Me parece que es importante estudiar esa relación de valores, porque de alguna manera es un poco lo que usted planteaba en La Vergüenza, en ese texto que planteó en Notas desde la Mesa de la Tienda.
Sí, yo creo que, digamos, los jugadores son, quiero creer, queremos creer los hinchas que son el último reducto de la decencia del juego, ¿no? Pero cuando se ven actitudes de este tipo, que no hay solidaridad con el, hoy en, lo que decía, que hoy en día es mi contrincante, pero para mañana puede ser mi compañero de equipo. Si no hay solidaridad ante una agresión de la barra o de donde venga la agresión, pues ¿qué estamos haciendo? Los futbolistas deberían ser los que más deberían proteger el juego, no solo porque es lo que quisieron hacer desde niños y lograron llegar a profesionales, sino porque es su forma de vida, es su trabajo, de ahí obtienen sus ingresos, ¿no? Deberían cuidar el juego, deberían quererlo. Pero cuando pasan estas cosas uno se pregunta si ya no están en la misma lógica de aquí hay que ganar como sea y no importa jugar fútbol o no.
Bueno, yo tengo aquí, digamos, un par de datos, no los copié todos, que me encontré, que cuestiona precisamente la limpieza de los jugadores. Entonces dice, 1915, Manchester versus Liverpool, arreglo entre jugadores para definir el resultado del partido en un bar. Gana Manchester 2-0. 2011, Corea del Sur, suspendidos de por vida 41 jugadores. Exactamente por la misma cuestión. Y hay cantidades de referencias que tiene que ver también con la corrupción entre jugadores. Hay corrupción en árbitros, corrupción en jugadores, corrupción en dirigentes. No se puede generalizar, pero ahí hay datos que dan cuenta de que sí ha sucedido.
Claro. Sí, el caso particular de Italia, ¿no? O sea, ahora recién, hace 5 años, Gianluigi Buffon estaba metido en el negocio de las apuestas en fútbol, ¿no?
Sí, que descendieron a la Juventus por problemas de apuestas, ¿no? De arreglar partidos.
Paolo Rossi también estuvo metido allá, estamos hablando del 82, ¿no? De cuando ganaron el Mundial de Fútbol. Sacaron a Maradona por doping en USA 94, ¿no? O sea, y tampoco hemos hablado mucho de eso, ¿no? Del dopaje, de los problemas que se generan, digamos, con unos valores que están un poco disociados de los valores democráticos dentro de la cancha, digamos, el maltrato a los jugadores, por ejemplo, esta sobreexplotación. Estos son niveles esclavistas de trabajo, gente que tiene que jugar 4 o 5 copas al año y no puede parar, no conoce casi las vacaciones.
3 partidos a la semana y en 4 países distintos. Sí.
Eso es una sobreexplotación y es un abuso del mercado, ¿no? No hemos hablado acá del trasfondo que hay acá, ¿no? O sea, existe corrupción en el caso de las hinchadas también, porque hay gente comprada también. Existe corrupción gigantesca en la FIFA. Existe sobreexplotación de los jugadores. Existe compra de árbitros. ¿Qué hay detrás de todo eso? Un sistema económico que desdibuja al sujeto, ¿no?
Digamos que si nos salimos un poquito del fútbol y extrapolamos la cuestión al nivel general del deporte, es muy interesante. Yo he conocido deportistas de élite, de profesionales que me dicen, con respecto a su deporte, me dicen, todos se inyectan, porque es que el que no se inyecte no llega a los niveles de competencia, todos, no se salva ninguno. En el ciclismo, las sustancias se consumen, realmente los ciclistas las consumen. Entonces uno dice, esto está impregnado, esto está empapado de una cantidad de lo que se considera hoy antivalores, que no salen mucho a la luz, excepto uno que otro caso, pero parece que hay, la lucha, yo veo que la lucha de entre países del deporte es una lucha esencialmente tecnológica, ¿no? ¿Qué tecnología se desarrolla para crear el soldado perfecto, el militar perfecto, el deportista perfecto? Y eso todo es una cuestión de manipulación genética. Y entonces ahí uno cuestiona los supuestos valores del deporte en términos de salud, por ejemplo.
Es la corrupción del juego, ¿no? Que trabaja Kailua en Los Juegos y los Hombres, ¿no? De la lea, ¿no? De la apuesta, el que se vuelve obsesivo y pierde todo su dinero en la apuesta. Uh-huh. Del mimicry, que tiene que ver con las hinchadas, que tiene que ver con la máscara, sí, por ejemplo, o del agón de la competencia, de la corrupción de la competencia mediante el doping, ¿no? No sé cuál, el Linux, ¿no? También, que es el vértigo relacionado también con el alcoholismo, de poner también, digamos, en los deportes extremos la vida a unos niveles de riesgo increíbles. O sea, pero ya desde los primeros estudios, o sea, ese estudio creo que es de 1953, el de Kailua, se están denunciando todos estos elementos de corrupción que existen en el juego. Y este tema del juego lo podemos traspasar fácilmente al deporte, ¿no? Como ustedes ven, digamos, este es un programa sobre la corrupción del juego, y la corrupción en tres fases, ¿no? Las hinchadas, los jugadores los dirigentes, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionan esos niveles de corrupción? O sea, me parece que ahí hay un problema gravísimo del desarrollo del deporte. Obviamente la FIFA es imparable, podrán capturarle 20 dirigentes más y habrán otros 20 dirigentes nuevos. Entonces, ¿qué, cómo, bueno, digamos que ya existe la experiencia, la justicia, cómo va a condenar Estados Unidos ahí, ¿no? ¿Servirá a esas condenas? ¿O el aparato simplemente se reformulará un poco como sucede con las mafias colombianas de narcotráfico, que todo el tiempo se están reproduciendo? Que mientras no se solucione el problema de la cocaína en el mundo, se cambien las mafias, van a seguir sucediendo y van a seguir matando gente. Entonces, ¿qué pasa con la FIFA? ¿La FIFA va a seguir en esas dinámicas?
Pues todo apunta a que sí, ¿no? Incluso Blatter no le tembló nada, siguió en su aspiración, la votación se hizo igual, pasó a una segunda ronda de votación y el otro candidato, el príncipe Ali, se retiró. Blatter es presidente de nuevo de la FIFA.
Yo creería que la máquina está bien armada, ¿no? Es decir, pueden irse unos a la cárcel, pero llegarán otros. Esa es la dinámica del mundo en general. Llegan otros, pero la máquina es tan poderosa que parece que todo apunta es como a un círculo de nunca acabar, con pequeñas variaciones, pero a la final no creo que cambie mucho realmente la cuestión.
Y como en la mafia, a rey muerto, rey puesto. O sea, sí. Hoy es Blatter, hace 30 años era Belange. Sí. Siempre hay otro que va a llegar a hacer lo mismo. Es una cosa que ya está permeada en todos los niveles de la organización del fútbol.
Y está pensada para no tocar a Blatter, digamos. No hay una denuncia por parte del FBI de Estados Unidos contra Blatter.
Y si, mientras él no vaya a Estados Unidos, no lo pueden capturar. El ciudadano suizo no.
Es neutral, entre comillas.
Yo hablaría en términos de la condición humana, ¿no? Ajá. Somos eso, ¿no? Y mientras seamos eso, podemos hacer esfuerzos, pero realmente siempre va a salir lo que es evidente, que nos molesta tanto, que es lo que realmente somos y lo que queremos hacer. Y siempre ha existido la corrupción, siempre ha existido las ansias de dañar al otro, etcétera, etcétera. Y eso es algo que a través de la historia siempre tenemos que enfrentarnos con que no cambia, ¿no?
Sí, no, pero yo creo que sí, tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, tenemos que dirigirnos a cumplir, digamos, la fantasía, el ideal que queremos construir, si no, pues... Digamos, esa es la marcha de la especie, ¿no? O sea, no podemos tolerar actos de ilegalidad, no podemos. Y además acá hay una lógica en el deporte de ganar, de competir, de que en otros ámbitos, y es un poco lo que yo quería ver, en el ámbito de la dirigencia, en el ámbito de las hinchadas, tienen que ver con fama, fortuna y gloria, ¿no?
Sí, cuando ganar se vuelve el absoluto y la única vara que mide algo. Ya no importa cómo usted llegue a ganar, si se tiene que inyectar, si tiene que tomar pastillas, si tiene que mentir, si tiene que robar, porque es ganar a toda costa. Entonces eso corrompe todo.
Sí, yo creo que tiene que haber una esperanza, ¿no? Freud decía que todo lo que apunte a la cultura luchará en contra de la violencia. Y él encontró una vía por el lado de la cultura. Y a mí me parece que muchos de estos problemas sociales a nivel de hinchas, a nivel de violencia, es precisamente por no comprender qué es lo que sucede. Un hincha, digamos que vaya y asesine a otro, es posible que ni siquiera comprenda cuáles son sus verdaderas motivaciones profundas para haber realizado ese acto, ¿sí? En el caso de la corrupción, me parece que es exactamente lo mismo. La avaricia sobrepasa a los límites de quien la comete.
Vale, como para redondear un poco, para concluir, cuéntenos lo que ven un poco en general sobre este tema de la corrupción. Bueno, digamos que ya lo hizo Iván.
Sí, digamos, yo estoy de acuerdo en que hay que tener una esperanza en que las cosas pueden mejorar un poco, ¿no? Precisamente, pues, tratar de limpiar en la medida de lo posible a la FIFA y al mundo del fútbol en general. Pues es un esfuerzo que pasa, como hemos hablado, desde la corrupción, que es en hinchas, en jugadores, en directivos. El esfuerzo pasa por esos tres lugares también. Sí. Que todos crean en que eso se puede limpiar y que hay otra forma de jugar al fútbol, ¿no? Que no tenemos que acostumbrarnos a esto.
Sí, a mí me parece que estamos hablando, ahora que estamos en un proceso de paz en Colombia, de cultura para el posconflicto, pero también estamos hablando de deporte para el posconflicto. Entonces, quizás no sea la palabra deporte para el posconflicto, sino juego para el posconflicto, ¿no? Podría ser, aunque el deporte está ahí, el deporte...
Hay que sigamos pensando. A jugar o cambiarle fútbol, el sentido a la palabra y hacer de eso otra cosa.
Volver a jugarlo, no solo a ganarlo y a juntar copas, sino... recuperar un poco los valores del juego.
Cambiarle el sentido.
Sí, lo importante, como decía Cubertán, no es ganar, sino participar, ¿no?
Algo así, exactamente.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos los aportes de John Jiménez.
Gracias, Andrés. Gracias.
Y de Iván Andrade.
Gracias por la invitación.
Por sus extensas ilustraciones al respecto en este programa. En la producción, Diego Alfonso. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández Acosta. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende para UN Radio. Muchas gracias. Let me tell you about this song. This song was originally constructed as a drum solo. That's right. Now, after Terry learned how to play the black page on the drum set, I figured, well, maybe it would be good for other instruments. So I wrote a melody that went along with the drum solo. And that turned into the black page, part one. Aye, oh, let's go.
Aye, oh, let's go. Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.